El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Comenzamos aquí la primera entrega de este miércoles 21 de diciembre del año 2011 y, como siempre, en MB Radio, los saludos cordiales de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la producción está Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Como viene siendo habitual y durante estos primeros días y al comienzo del programa, te recordamos las tres fórmulas que tienes para escucharnos: bien a través de la red de emisoras que tiene MB Radio en la Península y Canarias, la segunda a través de la propia página de MB Radio, elmundobursatil.es, pinchas ahí en radio y tienes un reproductor fantástico para escucharnos en riguroso directo. Y una tercera fórmula, por si no tienes un hueco para escucharnos, no te viene bien o las horas a las que los emitimos estás en otros menesteres, te ofrecemos la posibilidad de escucharlo posteriormente a través de los podcasts que grabamos de todos los programas que vamos emitiendo. Y también te recordamos las fórmulas que tienes para hacernos llegar tus consultas, tus preguntas sobre los analistas que van desfilando por aquí, por Economía y Finanzas. Enviando un correo electrónico a franj@elmundobursatil.es, una de las fórmulas. Repetimos, franj@elmundobursatil.es, la segunda a través del teléfono 917519716. Repetimos, 917519716. Y la tercera, hoy hemos ido al revés, pues entrando en elmundobursatil.es, foro, y ahí pues buscas el canal de consultas a nuestros analistas y rápidamente llegas a poder hacer las consultas que trasladamos a todos nuestros amigos analistas y las contestan sobre la marcha conforme van llegando. Y bueno, entrados en materia, en este miércoles 21 de diciembre, una fecha clave porque Rajoy oficialmente se convierte en presidente de España tras la jura que tendrá lugar dentro de un par de horitas, está prevista a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, frente al rey, y ya pues oficialmente será presidente del gobierno. Posteriormente irá a la Moncloa y esta tarde volverá a la Zarzuela para entregarle a la lista, el listado de todos los ministros que va a nombrar esa misma tarde, que mañana tendrán que hacer lo propio con el rey en sus juramentos. ¿Y cómo se ha tomado esto el entorno económico? Pues unos dicen que ha tenido mucho que ver, otros dicen que prácticamente nada, que una cosa es la política y otra la economía, y que los mercados van un poco de la mano, según dicen unos, y otros que van por otra senda absolutamente diferente. Pero vamos a ver qué tal ha quedado la cosa. Ayer, vamos por lo que ha sucedido hace menos tiempo, que es el cierre de la bolsa en Tokio. Hace un par de horitas cerraba y bueno, no ha estado nada mal. Ha seguido un poco la senda del resto de las bolsas, tanto europeas como norteamericanas. Ha subido un 1,48% y mañana abrirán 8.459 puntos. Ya te hemos comentado que el Nikkei, que es un índice que habitualmente no se mueve mucho, ni al alza ni a la baja, pero que poquito a poquito, pasito a pasito, pues va con un número verde hoy, otro número verde mañana, 1,48, 0,70, 0,80, pues poquito a poco pues va recuperando terreno perdido, y es una buena referencia porque los japoneses ya saben que es una economía bastante, bastante potente, y aunque no lo están pasando del todo bien desde hace una temporada demasiado larga, pues es bueno tenerlos como referencia. Pero bueno, enseguida iremos ya con el IBEX ahora mismo, pero vamos a ver lo que ocurrió en la sesión de ayer, el la finalización del Dow Jones. El Dow Jones genérico subió un 2,8%, el Nasdaq 100 subió un 3,01%, fíjate, está ya en 2.281, ya acariciando los 2.400 puntos, sus máximos. El S&P 500, que también subió cerca del 3%, casi nada, 2,98%, ya está en 1.241. Y el Nasdaq Composite, que cerró con una subida del 3,19%, fiesta en todas las bolsas, como puedes apreciar, y mañana el Nasdaq Composite, que subirán, que abrirá en 2.603 puntos. Ahí está, que me estaba liando. Ayer, pues, la fiesta comenzó a eso de las 5:30, 6:25, después de la subasta, con subidas espectaculares en todas las bolsas. Para que te hagas una idea, el IBEX subió un 2,44, el índice belga un 2,51, el DAX alemán un 3,11, el CAC 40 un 2,73, el FTSE inglés un 1,02, el PSI portugués un 0,43, el Eurostock un 2,70, el ECO 10 un 3,14, el FTSE MIB italiano también se sumó a la fiesta, 2,87%, y todo fue, pues, una algazara en prácticamente todos los mercados que nos fijábamos. Unos dicen, pues claro, como estaba Rajoy, pero claro, en Italia o en Portugal o en Alemania, pues el hecho de que Rajoy al final fuera confirmado, pues tampoco tuvo mucho que ver, pero bien por una cosa o bien por la otra, pues nada, que ayer tuvimos un pelotazo muy, muy interesante y que abriga esperanzas para que el resto de lo que queda de año pues sea igual de venturoso. Pero veremos a ver qué tal se despierta hoy, buscando esos 8.500 puntos, que sería la primera parada, la primera meta volante para seguir avanzando. Ya sabes que hemos tenido, pues, cerquita otra vez los 9.000 puntos, pero hemos tenido otro retroceso y tal, y volvemos otra vez a andar el terreno recorrido que hemos desandado, etcétera, etcétera. ¿Para qué te voy a contar? Pero bueno, eso te lo contaremos ya dentro de un ratito, con un poco más de perspectiva, con ya unos minutillos de marcha de los índices europeos. Ahora mismo toca echar un vistazo a las portadas de los diarios económicos, que abren con las siguientes informaciones. Comenzamos con el diario Expansión. Ya te digo que siempre tocamos los diarios digitales, están mucho más actualizados, incluso pillamos noticias que las ediciones de papel pues no les ha dado tiempo de coger, caso de la muerte del líder norcoreano u otras muchas noticias que se producen en otras latitudes y que no les da tiempo en el cierre de la edición pues mandarlo a rotativa y tal, con el tiempo que se pierde. Bueno, el IBEX busca los 8.500 puntos en su remontada, es con lo que abre el diario digital de expansión.com. La banca acude hoy a la barra libre del Banco Central Europeo. Prestará hasta 550.000 millones a las entidades, según los expertos. Esto ocurrirá hoy. Van Rompuy ha dicho que la próxima cumbre de líderes de la Unión Europea será el próximo 30 de enero. Y también Hort and Street, esos típicos análisis que habitualmente nos ofrece Expansión, se pregunta cuál será el tamaño del Bini Batsuka del Banco Central Europeo. Rajoy se inspira en el plan Cameron para despedir a empleados públicos. Otras noticias que encontramos en Expansión. El principal problema del sector público español, más que de tamaño, es de eficacia. Rajoy quiere reformar la administración. Más noticias. La portabilidad de en un día agravará la locura de los móviles. Ya sabes que la Unión Europea, también la España, están un poco luchando con las operadoras para que de un día para otro te hagan la portabilidad, que si has tenido alguna experiencia en este sentido, sabrás que menos de una semana, 10 días, no tarda. Y con los adelantos tecnológicos que hay, pues simplemente dándole un par de botones y un par de teclitas, pues tienes ya la portabilidad hecha, no hace falta esperar tanto tiempo. Más noticias de Expansión. Los viajes del Inserso, un negocio redondo para el Estado. Y hablan de tendencias, del Lancia Voyager, el nuevo cowboy italiano, es un mega, mega coche. Y también de Trexlux para las Navidades. Se hablan de moda y de ropa. Vamos con 5 días, el diario de Prisa. 5 vías para un banco malo, así abre el diario de Prisa en su edición digital. El Estado paga 7.223 millones de intereses en las emisiones de 2011. Comienza la era Rajoy y las viviendas usadas pierden la batalla fiscal frente a las nuevas. El gobierno del PP echa a andar con escasos apoyos. si son pocos apoyos los 185 diputados que tiene en su grupo, más los dos que se le han añadido, pues no sé, habrá que darles la razón. Los empresarios podrán contratar a 380.000 jóvenes bonificados, 8 de cada 10 personas que buscan su primer empleo. Se presentan pérdidas, el 70% de las pymes no podrá aplicar las rebajas anunciadas en sociedad, nos sigue diciendo el diario 5 días. Impulso a las pensiones privadas, fondos y planes. Mariano Rajoy mejorará la tributación de las prestaciones de los planes y los sistemas complementarios. Y otra noticia que ya anticipábamos ayer mientras estaba produciendo, que Repsol salva su crisis accionarial al comprar un 10% que estaba en manos de Sacyr. El Estado central cierra noviembre con el récord de déficit previsto y todas las ayudas y subsidios públicos sometidos a revisión. Será pues uno de esos capítulos de los recortes que tendrá que revisar el nuevo gobierno, que pues hoy verá la luz con ministros incluidos a eso de las, decían, 8 de la tarde, noche, que Rajoy pues ya sacará de dudas y nos comentará el listado de todos los ministros que ha elegido para que le acompañen en su gabinete. Vamos con el diario El Economista, o todos los diarios en los que nos fijamos. Repsol negocia la venta del 10% de su capital entre inversores institucionales. Más noticias que aparecen en la edición digital de eleconomista.es. Rajoy jura el cargo esta mañana, los ministros se conocerán por la tarde, algo que venimos anunciando ya desde hace pues como una semanita. Los alcistas reaccionan y se alejan de la zona de peligro. Están hablando tanto del IBEX, pero especialmente de Wall Street. Y una ayuda para la banca llega a la esperada subasta a 3 años del Banco Central Europeo. Era de una de las noticias que ya anticipaba el diario 5 días. Orange echará el resto para comprar Simio antes de primavera. Y las farmacias detienen la huelga. Se refiere a la Comunidad Valenciana, que ya sabes que estaban en huelga porque no llegaba la administración a los pagos. Y al final, con el pago de esos 60 millones que le adeudaban, pues ya vuelve todo, como se dice, a la normalidad. Y bueno, pues más o menos la información económica pues se centra en no tanto en la investidura de Rajoy, que hoy ya pues se va a materializar con esa jura ante el rey, que genera poca noticia simplemente por la foto y el típico juramento, y poquito más, todo regocijo en el mundo de los mercados, y que todo va bastante bien con esas subidas espectaculares que tuvimos a lo largo y ancho de todo el mundo en la jornada de ayer martes. A ver si hoy pues sigue la senda alcista y podemos contarte pues buenas noticias, que es lo que nos gusta, de colorcito verde. Nos vamos con las cifras que habitualmente tomamos como referencia, que tienen como protagonistas al eurodólar, el euribor, el petróleo Brent y también el oro. El oro prácticamente se quedó pues ni fu ni fa, $1,593 la onza. El crudo Brent está ahora mismo en 103.530. El Euribor subió ligerísimamente, 2.002, estaba ahí. Y el euro dólar, pues el euro empieza un poco a recuperar. Recuerda que estaba 129, aunque la semana pasada comenzó en 134, pues ha ido perdiendo, pero después ha ido recuperando. O sea, estamos ahí en la senda de recuperación. No está nada mal. La previsión para hoy es que, pues no sé qué decirte por lo que estoy viendo, pues parece ser que vamos a seguir subiendo, pero luego esperaremos un poquito a ver cómo abre el resto de los mercados, que lleve un tiempecito para no llevarnos sorpresas con media hora, tres cuartos que lleven ya abiertos, ya te podemos dar una visión un poco más en serio, porque claro, abre un mercado y bueno, todos son pues compras, ventas, y hasta la que pasan unos minutos pues no se empieza a clarificar si esto va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Incluso pasando unas horas pues se dan la vuelta, así que imagínate. Pues nada, hasta ahora te vamos a contactar ya con el amigo Hugo Ferrer de Ferrer Invest. Ayer hablábamos con él y bueno, nos decía un montón de cosas interesantes sobre cómo ve los mercados, cuáles son las previsiones y la charlita que manteníamos, además de contestar a todos los amigos oyentes que a través de las tres fórmulas que ya te hemos comentado al comienzo, pueden realizar sus consultas sobre valores, materias primas, bolsa, lo que deseen aquí en Economía y Finanzas. El amigo se llama Hugo Ferrer y pertenece a FerrerInvest.com.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues muy bien, disfrutando de un día alcista, ¿verdad?
Esto, ayer estábamos un poco de coña con Enrique, hablando de lo de la investidura de Rajoy. ¿No crees que todas estas subidas se deban a Rajoy, verdad?
Hombre, yo creo que desde que ganó Rajoy el mercado ha subido un 20%, ¿no? Es la broma de siempre. Todo el mundo siempre dice que algo que ocurre en España mueve el mercado, pero eso no es así, ¿no? Los mercados se mueven todos a la vez y aunque en España haya muchísimo paro, si América sube, España subirá también.
Es que es curioso que siempre... Yo también soy periodista, pero después de llevar una temporadita haciendo programas económicos, pues me doy cuenta de lo que ocurre y os hago caso a vosotros los analistas que decís que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Aunque, por deformación profesional, todos los periodistas intentan pues buscar una respuesta a las preguntas.
Hombre, vamos a ver, no es que seas periodista, es que nosotros como seres humanos siempre intentamos rellenar los huecos, ¿verdad? O entre dos puntos trazamos mentalmente una línea. Lo que no tiene explicación, hay que darle una explicación. Entre dos puntos hay que rellenarlo mentalmente, ¿no? Siempre nuestra mente va a envolver el vacío para dar una explicación a todas las cosas. Y los movimientos de los mercados no son un fenómeno aparte de este proceso de la mente, ¿no?
Pues vamos a ver rápidamente, antes de entrar en materia, con qué nos sorprenden los titulares económicos del día, los digitales, lógicamente. 5 días abre con este titular, el IBEX recupera los 8.400 puntos y la prima se enfría hasta los 310. Éxito del Tesoro, coloca más de lo previsto y mucho más barato. El Banco Central Europeo y las reformas, las claves del éxito de la subasta. Y se pregunta, ¿por qué España vence a Italia en la prima de riesgo? Esto nos lo preguntamos ayer y también se lo voy a preguntar al amigo Hugo, a ver qué me cuenta. Sacyr rompe con Pemex y Del Rivero abandona Repsol. Ya sabes, esa operación que se gestaba a tres bandas. Por un lado Pemex, por otro lado estaba Sacyr con Del Rivero y por otro Repsol que tiene una participación importante de Sacyr. Y bueno, pues al final se han desvelado los misterios que rodeaban a estas firmas. Jornada triunfal para Sacyr, sigue ofreciéndonos el diario 5 días y lógicamente pues comienza la era Rajoy. El líder del PP obtiene la confianza de la mayoría de la Cámara y Rajoy presidente. Esto vamos a ponerlo entre comillas porque es presidente in pectore, podría decirse, porque oficialmente hasta que jure el cargo mañana ante el rey pues no será presidente, digamos. Vamos a expansión.com con estos titulares. El IBEX cierra en los 8.400 puntos con el apoyo de la deuda y Wall Street. El riesgo país baja a los 314 puntos básicos tras el éxito de la subasta. El déficit llega en noviembre al 4,8 del PIB, el límite previsto para todo el año. Cataluña impone el copago sanitario en 2012, 1 euro por cada receta. Y Sacyr también se hace eco de este movimiento. Sacyr gana un 8,3% y Repsol sube un 2,48% tras el acuerdo de refinanciación. Y lógicamente también espacio para Rajoy, que fue investido presidente con 187 votos a favor. Vamos con el tercer diario económico en el que nos fijamos. Hay muchos más, pero bueno, para no estar como 30 minutos aquí hablando de los titulares de la prensa económica, pues nos cogemos tres significativos y así pues un poco vemos a vuela pluma lo que está ocurriendo y lo que reflejan. Porque básicamente, y en muchas ocasiones observamos que en general pues los mismos titulares se repiten. Destaca el economista que Iberia cancela 118 vuelos para el día 29, que será la segunda jornada de huelga. Fuerte contraataque alcista, el IBEX 35 cierra con una subida del 2,44%, abre el diario El Economista, todo listo para este jueves, que se celebrará el sorteo de Navidad, y el déficit del Estado sube al 4,84% del PIB y será complicado cumplir el objetivo. Eso era más o menos el tope que se había marcado para el resto del año. Pues queda todavía un mes, el mes de diciembre, así que es previsible que suba un poquito más. Hugo, ¿qué te parece un poco lo que hemos vivido hoy en los índices? Una jornada espectacular, que estábamos subiendo un poquito, bajando un poquito, pero hoy pues pelotacillo al canto, ¿no?
Bueno, un momento, vamos a ver. Ya te dije el otro día que estamos en Navidad.
El rally. Bueno, ¿esto es el rally ya o hay que esperar?
Sí, vamos a ver. Desde el día 22, sí que es cierto que desde el día 22 hasta, no sé con exactitud, unos días de los primeros de enero, creo que el 3 o el 4, sí que es el momento que estacionalmente es más fuerte en todo el año, ¿no? Y bueno, eso tendrá su efecto, claro que sí.
Y entonces habría que esperar un rebote, porque me preguntan, bueno, ¿habrá rally de Navidad? Hay un montón de encuestas y tal, y digo, pues mira, pues en principio, pues a partir del 3 hasta final de año y tal, entonces esto es el rally porque no hemos llegado al 22 todavía. ¿O hay que esperar otro, el rally de verdad, el definitivo?
Bueno, esa es la mentalidad, siempre adelantarse, ¿no? Si piensas que es el 22, comprarás el día 21. Y si no es el día 21, te adelantarás al día 20, ¿no? Eso es por lo que los patrones en los mercados dejan de funcionar, porque una vez que son conocidos, pues pierden eficacia. Pero bueno, lo que hay de fondo, en mi opinión, en la renta variable, especialmente americana, es una tendencia alcista bursátil, y bueno, depende del plazo en el que hables. Si es de largo plazo, debería estar comprado. Si es de corto plazo, bueno, haber entrado hoy es una buena oportunidad, y mantener posiblemente también lo sea en el corto plazo, aunque sea.
Y de los resultados hoy de las cotizaciones, ¿te llama la atención algún valor que no pensabas que iba a funcionar tan bien el día de hoy? Aunque bueno, hay que decir que ha sido una subida generalizada, el color verde, pero verde magnífico, está prácticamente en todos los títulos, pero algún título que dijera, pues mira, no me esperaba que subiera tanto, o me esperaba que subiera algo más.
Si te soy sincero, no he mirado ningún valor en concreto, vamos, o sea que no... Estoy monitorizando los índices mundiales, las divisas y los bonos. Me llama la atención hoy que los bonos americanos, que son como la guía mundial, ¿vale?, los que más me importan a mí en concreto, los bonos americanos llegaron ayer a su techo histórico, un techo que durante los últimos meses ha sido tocado tres veces anteriores, y de repente se han dado la vuelta, con lo cual se podría hablar de que estamos en un cuádruple techo de la deuda, y me parece que eso es lo más significativo ahora mismo, ¿no?
Y bueno, un titular que me ha llamado la atención, y bueno, además te lo comenté, y dice, se lo voy a preguntar al amigo Hugo, el hecho de que hoy, que haya habido una colocación de deuda, haya salido tan bien. Algunos medios de comunicación lo han interpretado de una forma y otros de otra. Entonces, por ejemplo, 5 días, que es el titular que aludíamos, dice: éxito del Tesoro, 2 puntos, coloca más de lo previsto y mucho más barato. Y entonces se dice que España pues ha conseguido colocarlo mucho más barato porque ha bajado la prima de riesgo, y otros dicen que no, que bajó la prima de riesgo y por eso lo colocaron más barato. O sea, aquí pues hay titulares para todos los gustos, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿O no te quedas con ninguno?
¿Qué fue antes?
¿El huevo o la gallina? Ahí está.
La gallina. Hombre, vamos a ver. Está claro que hubo una cumbre europea. La cumbre europea tenía como adjunto que el Banco Central Europeo había avisado de que una vez que los países tuvieran mayor integración fiscal, ellos podrían bombardear el mercado, no con bonos, pero sí con unas medidas no estándar, ¿no? Lo que ellos llaman, en vez de llamarlo quantitative easing, ellos le llaman non-standard measures, ¿no? Medidas no estándar, que incluyen darle refinanciación a los bancos durante 3 años, y bueno, y muchas más facilidades. Desde ese momento es cuando la prima de riesgo en todos los países empieza a descender. Bueno, Grecia no sé, pero España e Italia sí. Ahora bien, sí que es verdad que la prima de riesgo española ha bajado más que la italiana, incluso hay una divergencia ahí. Pero bueno, yo soy más de la prima de riesgo ha bajado y se han colocado los bonos gracias a eso.
Y bueno, en
¿Qué periódico decía lo que yo digo? ¿El 5 días o...?
5 días, 5 días. Pues, 5 días te da la razón. O tú estás alineado con la información que daba 5 días, pero si entras en El Economista, pues tienes exactamente la misma, pero basándose en la otra suposición.
Pues me quedo con el 5 días.
Pues en este punto vamos a hacer un repasito a cómo han terminado los índices y cómo están los que todavía siguen vivos, que son los americanos. El IBEX 35, como decíamos, ha subido un 2,44% y abrirá mañana en 8.454. El DAX alemán, pues le ha ido incluso mejor, 3,11% en positivo y se abrirá en 5.847 mañana. El CAC 40 francés ha subido un 2,73% y mañana abrirán 3.055 puntos. El FTSE de Londres, 1,02 en positivo, 5.419 será el guarismo que se encontrarán mañana por la mañana en la apertura. El PSI portugués, 0,43%, que tal como va el país y la bolsa allá en Portugal, pues no está nada mal, y abrirán mañana en 5.350. El Eurostock, por su parte, 2,70% arriba, y abrirán en 2.262 puntos. El FTSE MIB italiano también ha subido, 2,87% arriba, y abrirán en 14.965. Los índices en norteamericanos, en Wall Street, siguen abiertos, porque ya sabes que por el cambio horario pues están un ratito más que nosotros, también abren un poquito después. Dow Jones genérico 2,31% arriba, 12.038 ahora mismo. El Nasdaq 100 2.273, sube en estos momentos un 2,67%. El S&P 500 sube un 2,48%, está en 1.251. Y el Nasdaq Composite, que sube un 2,80% y está ahora mismo en 2.593. Una pregunta que también se hacían en 5 días, que por qué la deuda, la prima de riesgo española está venciendo a la italiana, pero por goleada. Llegamos a estar ahí en un tris, en los 500 puntos, casi empatamos, pero de una temporada a esta parte, pues estamos francamente bien. Fíjate, 314 puntos, y la italiana está pues bordeando casi todos los días los 500. Esto, ¿por qué no les ocurre como a nosotros, que baja un día 300 puntos y se queda ahí manteniendo el nivel?
Es interesante esa pregunta, ¿no? Sí, Italia es una potencia industrial y tiene mucho menos paro, pero también tiene muchísima más deuda que España, ¿no? Yo creo, es una pregunta complicada, yo creo que es que Italia lleva, vamos a ver, en la última década Italia ha sido el penúltimo país del mundo en crecimiento. Creo que el último era Zimbabue. Sí. Es bastante significativo, ¿no? Y en ese sentido la economía española es mucho más dinámica, a pesar de la terrible tasa de paro, etcétera, ¿no? Pero es mucho más dinámica, también tiene mucha las compañías del IBEX y todo esto tienen mucha diversificación en los países latinoamericanos e incluso en Estados Unidos, y eso siempre juega a favor. Y para mí hay un factor clave, que es lo que yo llamo la verticalidad del poder. Sí. En Italia el poder está muy atomizado, ¿no? O por lo menos esa es la imagen que, bueno, yo creo que es así, ¿no? Que hay muchos partidos, es muy difícil crear gobiernos, han creado un gobierno tecnocrático, ¿no? Tecnócrata. Y sin embargo en España hay lo que se llama un bipartidismo estable y bajo el paraguas, ¿no? Del rey. Que el rey, bueno, es un moderador, ¿no? De la democracia. Pero en momentos de crisis podríamos decirle que es un gran moderador y que puede hacer que las cosas ocurran más rápidas. De hecho, yo estoy convencido que el papel del rey es mucho más importante de lo que en esta crisis de lo que podemos llegar a pensar, y es lo que llamo que el poder está más verticalmente distribuido, se consiguen que las cosas ocurran sin tanto partidismo como hay en Italia, y eso para los mercados es algo positivo.
El hecho de que haya habido un cambio de gobierno, ¿crees que ha influido en el devenir de la prima de riesgo? También me podría decir, pero es que en Italia también han tenido cambio de gobierno con Monti.
Sí, entonces,
no sé cómo formularte la pregunta. ¿Qué pasa, que Rajoy da más confianza que Monti o la prima de riesgo va por libre, ¿no?
Creo que la prima de riesgo, la italiana superó a la española a mitad de este año, o sea. Y estaba Berlusconi, estaba Zapatero. Yo creo que fue en el momento en que España cambió el rumbo, el 11 de mayo del 2010, ¿no? Zapatero se vio forzado y los mercados empezaron a entender que a pesar de que sea ministro socialista, si era necesario, iba a tomar las medidas que fueran, ¿no? Y bueno, yo creo que desde luego la elección de Rajoy lo único que hace es más, es positivo, ¿no? Pero bueno, que no es la razón, porque si el PSOE ya estaba haciendo lo que estaba haciendo el PP, pues da igual que hayan cambiado de gobierno.
Ahí está, es una pregunta que me suelo hacer de vez en cuando y además mirando un poco los gráficos digo, pues fíjate qué curiosidad, porque tengo una página que es DEFCON 1, me parece que es un poco las primas de riesgo que te lo van mostrando en tiempo real y te fijas con la italiana, la española y van como por, no sé, por senderos diferentes, siendo dos países de la Unión Europea y estando más o menos en la misma tesitura,
En los
porque...
últimos días, ayer de hecho lo estuve mirando precisamente y la italiana subía y la española bajaba.
Sí, es que eso es lo que me llama la atención. O sea, podemos decir, pues mira, en una coyuntura X, muy puntual, pues que suban, pues o bajen.
Lo que pasa es que un día o tres no hacen una tendencia
Eso, a eso es lo que voy,
y en
sí.
los últimos meses se han movido paralelamente. Sí, es que es verdad que la italiana está más disparada, pero claro, tiene más deuda, tiene más división política, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues me gustaría también que me comentara estas cifras que habitualmente tomamos de referencia. A lo mejor no tienen mucho que ver, o sí que tienen que ver, pero bueno, las tomamos de referencia porque como van cambiando todos los días y algunas influyen en la marcha de los mercados, otras no tanto, pero nos gusta tomarlas a ver pues cómo les va con respecto a los mercados. Luego lo comparamos y tal, y bueno, a fin de cuentas es un jueguecito más para tener un par de gráficos más, ¿no? Que es el precio del oro, el precio del petróleo, el Euribor y también el euro dólar. El euro dólar, pues el euro ha subido un pelín, está en 1,308, llegó a estar la semana pasada en 1,29, pero bueno, se va recuperando poquito a poco. El Euribor que baja está en 2,000, cifra redonda. El petróleo Brent que ha subido ligeramente está en 106 y el precio del oro pues que va subiendo, ha subido hoy un 0,75% y está en 1.605, todavía lejos de sus máximos en torno a los $2.000 por onza, pero bueno, algo es algo. ¿Qué te parecen estas cifras? Sobre todo pues el petróleo y el euro dólar. Si crees que en los gráficos que ves pues se nota ahí algo de tendencia o siguen más o menos igual que hace una semana.
Hombre, tendencia desde luego en el euro dólar es bajista, pero hay una figura técnica, y mira que a mí cosas técnicas me gustan las justas, ¿vale? Pero hay una figura técnica que me gusta bastante para entrar largo de euros con un stop, bueno, con stop o salida ajustada por debajo de los mínimos, ¿no? Que sería entrar ahora y salida si rompe los mínimos de los últimos días. Me gusta la figura en concreto, lo malo de la radio es que no hay imágenes, pero la figura en concreto es una especie de doble suelo en la que el mínimo, uno de los mínimos del doble suelo es en septiembre, o perdona, los primeros días de octubre, que coincidió con el suelo de las bolsas, y ahora se estaría formando un potencial, la segunda pata de un potencial doble suelo estos días, ¿no? Y como operación, tú sabes que las operaciones en el trading no es solo acertar, sino que se trata de que las operaciones que aciertes ganes mucho más de lo que puedas perder, es decir, que puedas ganar tres veces lo que arriesgas, ¿no? Y este es uno de esos casos en los que puedes arriesgar muy poquito, vamos a decir 200 pipos, ¿vale? Y tal vez consigues 800. Así que me gusta para intentarlo a largo, sí.
Ahí está. Y el precio del petróleo, el otro día no sé, creo que nos preguntaron 2 días seguidos o un día y otro alterno sobre futuros de petróleo. No recuerdo quién nos lo preguntó, bueno, que cada día nos lo pregunta una
Mismo
serie
da lo
de amigos, da igual, pero que ¿cómo ves invertir en futuros en petróleo? ¿Viene al alza, viene a la baja? ¿O estar con
vamos
una
vamos
tendencia así rara que no merece la pena pues meterles mano, hincarles el diente?
a ver. Me pregunta lo del futuro en petróleo como cosa diferente al petróleo o como invertir en petróleo.
Como invertir en petróleo, como invertir
vale
pues en una materia prima, pues una de ellas
vale no
el
vale
petróleo.
vale 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 es que como dice lo futuro igual iba contra fondo la pregunta. Bueno, el otro día comentamos que podía haber una oportunidad de bajo riesgo, no salió y ahora ha caído estos días y está rebotando junto con las bolsas y con el euro. Las cosas se mueven muy parecidas todo el rato. Si las bolsas están rebotando, si el euro está rebotando, pues posiblemente aquí también se una entrada. Este no es mi activo favorito porque ha subido mucho en los últimos 3 meses y también quizás ha subido más por lo de la guerra secreta de Irán que hablábamos el otro día. Y vamos, que ha subido demasiado y aunque no es un buen argumento, pero a mí no me gusta coger esas cosas que han subido nunca demasiado, ¿no?
Si te contara de la guerra secreta de Irán contra...
¿Cómo va esa guerra, por
pues,
cierto?
Mira, ¿en qué capítulo nos quedamos? Que habían ya derribado un avión de estos no tripulados, un dron, pues me parece que obligaron a aterrizar a otro en las Islas Seychelles y también pues que han detectado que varias instalaciones nucleares han sufrido explosiones y dicen que puede haber eso. Y más o menos pues las cosas están ahí. Rusia ha movilizado parte de su flota al Mediterráneo y Estados Unidos ha hecho lo mismo. Rusia está como ahí viéndolas venir, porque tiene el caso de Siria, que son medio aliados, pues que también le están dando los toques en la Liga Árabe. Está la cosa muy complicada, pero como vulgarmente se dice, la cosa no llega a mayores, está ahí. Pero hasta
todos los amigos de Rusia como que son todos de mala reputación, ¿no? En general.
Sí, más o menos. Hace poco murió un señor, el Kim Jong-il, que también era muy colega de ellos y tal, y bueno, ahí está la cosa.
Bueno, le digo una cosa, le digo a la gente que vaya a Google y ponga en inglés Corea luces de noche, sí. O night light, ¿vale? Corea night light, y es increíble cómo se ve la imagen de Corea del Sur, super iluminado las ciudades, y después un pedazo de pozo negro en Corea del Norte, que es que no hay iluminación ahí.
Tienen poca industria, y bueno, pues centrales eléctricas supongo que tendrán también poquitas. Pues vamos con las consultas de los amigos analistas. Ya sabes que las puedes hacer a través de elmundobursatil.es, entras en foro, entras en el canal de consulta a nuestros analistas, y ahí puedes hacernos las que desees. También a través del teléfono o también a través del email. Todas nos llegan y todas las trasladamos a los amigos analistas. Carlos nos pregunta por un valor estrella del IBEX. Y sé que lo vas a adivinar, no voy a tener ni que decírtelo. A ver si lo adivinas. Un valor que ha sido noticia hoy.
Sacyr o...
Exactamente, Sacyr.
y eso que no he leído las noticias, ¿eh?
Yo sabía que hoy me iban a preguntar por Sacyr. Y fíjate, ha caído y tal. Pues Sacyr, ¿qué le cuentas? Hoy ha pegado un pelotazo de estos espectaculares, 8,22%, merced a esa operación que han finalizado pues con Repsol por medio, con Pemex, etcétera, etcétera. Sacyr, que hacía una temporadilla que no le iba pues excesivamente bien, con este pelotazo no sé si conjuga las pérdidas que ha tenido o empieza ya a posicionarse en la pista de lanzamiento para seguir ascendiendo. ¿Qué le puedes contar al amigo Carlos, Hugo?
Bueno, vamos a ver. Primero le digo al amigo Carlos que se estudie la compañía, cómo funciona, dónde vienen los ingresos. Eso es algo que no sé y por ahí no puedo responderle. Después, desde el punto de vista técnico, sí, ha caído mucho, pero eso da igual. Ahora bien, seguramente a largo plazo sea una buena apuesta. Si parece ser que lo que ha ocurrido hoy va a hacer que la compañía sobreviva, a largo plazo parece una buena apuesta. Este es el tipo de apuesta que llamamos básicamente distressed, o apuestas de compañías basura, que de repente parece que quiebran, y cuando hay un cambio fundamental de parecer que quiebran a lo contrario, pues entonces suelen tener un retorno muy elevado en los siguientes meses, ¿no? En ese sentido, en esa generalización yo diría, pues sí, puede ser una buena apuesta. Ahora, cada uno que se haga sus deberes en cuanto a fundamentales, pero bueno, que sepan que cuando las compañías parece que quiebran y de repente no quiebran, suelen comportarse bien. Y como el IBEX en conjunto suba, y yo soy alcista, como el IBEX en conjunto suba, posiblemente Sacyr suba mucho.
Ahí está.
Así que si eres alcista de la bolsa en general, comprar Sacyr probablemente sea una buena apuesta.
Incluso ahora, con esta subida que ha tenido, porque claro, muchos dicen, es que claro, como ha subido hoy, pues voy a esperarme a que tenga otra subida o esperar otro movimiento. O incluso hoy, ahora mismo, se puede comprar.
Eso es una cosa con la que cada uno va a tener que vivir.
Ahí está.
O la compras ahora
o calla para siempre, ¿no? O calla para siempre, como dicen. Bueno, pues nos pregunta Paquis por el Banco de Santander, otro valor estrella del IBEX 35. Ya ha subido un 3,57%, está en 5,800 y bueno, no está nada mal. Yo recuerdo que en la bolsa virtual que tengo, la cartera virtual que tengo en bolsa.com,
creo que la compré en 10 y algo, de hace la tira de tiempo, y bueno, soy cabezón y digo, pues nada, lo voy a mantener de momento, porque claro, ha habido bajadas y tal, pero está todavía bastante lejos de esos 10 euros, fíjate, le queda casi 5. ¿Qué le puedes contar al amigo o amiga Paqui, del Santander?
Bueno, depende de cómo Paqui se lo plantee, ¿no? Mira, a corto plazo, evidentemente, si una operadora de corto plazo puede poner un stop, o a mí no me gustan los stops, pero sí una salida por debajo de 5,50. Eso para el corto plazo. Para el largo plazo, pienso lo mismo que Sacyr. O eres un especialista en el sector bancario, y cuidado porque el sector bancario es requete complicado, porque nunca se sabe si está bien o está mal. O por lo menos eso dice Mario Conde, que un balance no se sabe muy bien lo que un banco lo que es, ¿no? Ahora, si eres alcista de la economía y del IBEX, Santander también subirá, evidentemente. Esa es la generalización, y el corto plazo, pues se puede intentar con un stop en 5,50, ¿no? O con una salida en 5,50.
Pues vamos con otro valor que nos preguntan, en este caso Pepe, nos pregunta por bolsas y mercados españoles. BME, que déjame mirar cómo ha hecho, pues ahora mismo yo lo veo en 0,0, no sé si han suspendido la cotización por algo, o hay alguna noticia que no tenga yo en cuenta, está en 21,65, ¿sabes si la han suspendido por alguna razón o porque está un poco en blanco y aparece 0,0, pero bueno, de todas formas, si miras el gráfico, coméntale al amigo Pepe, igual nos lo pregunta precisamente por esto.
La verdad que no tengo ni idea, lo que estoy viendo aquí en el gráfico es que Bolsa y Mercados está en un punto alto, creo que en 22, sí, más o menos en 22, que es los máximos que vimos en marzo, en la primavera de este año, a principios, entre febrero y la primavera, y también en septiembre del 09. Ha llegado a ese punto alto, ¿no? Y yo, como soy alcista de las bolsas, le voy a decir que sí, que lo probable es que rompa esa resistencia y que siga subiendo. BME es una compañía que siempre podrá ser comprada o opada por una de esas grandes conglomerados de mercados que hay en el mundo, ¿no? La bolsa de Nueva York, etcétera, ¿no? Así que esa es una eterna candidata a que la compren, y esa es la parte buena que tiene, que la puedan opar.
Pues esperaremos las noticias y a ver si nos enteramos de qué ha ocurrido, que está ahí en 0,0, o igual es que lo ha clavado hoy y está, pues lo han comprado exactamente los mismos que lo vendieron y se ha quedado.
No creo, ¿no?
Es mucha casualidad. Yo creo que debe haber alguna razón que ya la buscaremos. Por nosotros, el mercado americano, nos pregunta Frank79 por una de las firmas estrellas, sobre todo de Internet, que es Google. Google, creo que nos han preguntado varias veces y casi siempre la asocian con Yahoo o lo ponen en contraposición con Yahoo o con Apple, como son como las 3-4 compañías que están un poco marcando la pauta. Y esto no nos lo dice el amigo Fran79, pero te lo digo yo, el Nasdaq estaba allí intentando superar los máximos de 2.400, pero parece ser que le cuesta horrores. O sea, está en 1.200, sube un poquito, baja un poquito y todavía como que le da miedo, ¿sabes? Como un equipo de fútbol que
se le cuesta
matar el partido, algo así, una cosa rara.
Pero fíjate qué curioso que en medio de tanto miedo haya un índice que es parcialmente tecnológico tan fuerte, ¿no? Está a tiro de piedra, oye, es un 3 días así fuertes o 4 y llega a máximos.
¿Y qué le dices de Google? ¿Google lo ves interesante para invertir? ¿Está ya un poco perdiendo fuelle o sigue todavía en la pomada, como se diría?
Este es mi segundo día, pero tú ya has visto mi defecto, que tiendo a mirar todas las acciones como si fueran fenómenos particulares del mercado global, ¿no? Y bueno, como soy alcista y Google es una buena compañía, toda duda, sin duda para mí Google es una compra, aunque no es mi preferencia comprar cosas arriba, pero oye, es una buena empresa y creo que los índices están en tendencia alcista, y si no compras Google, ¿qué vas a comprar, no?
Y si te ponen a elegir entre, solamente puedes elegir uno, que además nos lo preguntan mucho, entre Google y Apple, ¿con cuál te quedarías de las dos? Solamente puedes elegir una, no me digas las dos, no me sirve.
No, porque te va a decir
la que más te guste.
Yo personalmente soy un usuario pesado de Google,
Sí.
Y odio a Apple, ¿vale? Sí. Lo odio porque no me gusta, me parece una dictadura terrible su producto. Sí. Ya me estarán odiando todos los amantes, parecen estas religiones, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, no sé, te recomendaría Google, pero vamos, son tonterías. Y lo mismo da, ¿no?
Pero son buenas compañeras dos y están funcionando
son,
muy bien.
Son muy buenas. Ahora, si yo tuviera que hacer una apuesta 25 años, uh-huh. la haría por Google. Uh-huh. Porque la veo más diversificada, tiene de todo. Te da cosas gratis, ¿sabes? Está metido en todos lados, que si la publicidad, pero también los procesadores de texto, esto, lo otro. Y
la innovación, la innovación que tienen prácticamente cada día. Te anuncian una cosa nueva y además muy útil, muy útil. Nos hacen una consulta, que esta consulta yo me la esperaba pues en marzo aproximadamente, pero la han hecho ahora, que estamos fuera un poco de temporada. No sé si estoy metiendo la pata, me parece que Pirelli, que es la empresa de neumáticos italiana, me parece que es la que ahora mismo calza los monoplazas de la Fórmula 1. Corrígeme si me equivoco, pues nos preguntan precisamente por Pirelli, que son de estas compañías que cuando suenan mucho, en este caso en la Fórmula 1, pues ahora mismo están de secano, están de vacaciones hasta marzo, bueno, lo suelen preguntar por compañías estas que aparecen bastante, y Pirelli, no sé cómo estará el mundo de los automóviles, de los neumáticos, no tengo ni la repajolera idea, y supongo que cotizará en el índice, en el MIB italiano, el FTSE MIB, ¿no?
Sí, cotiza a 6, ayer cerró a 6,42 euros. De esto sí que no te puedo decir nada. Si igual que te digo que Santander está para comprar por las caídas, porque soy alcista, y también de SACIR me parece una buena opción que se puede intentar aquí, no me mojo nada. Nada, porque no tengo ninguna aproximación a lo que es, incluso el gráfico de un punto de vista técnico no me gusta nada. Está en máximos del 2005, en máximos del 2007 y en máximos de este año, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Tiene una resistencia ahí brutal, que si fuera, yo no entiendo nada del sector de las gomas, esta de las ruedas, pero yo esto no lo compraría ni loco, viéndolo, simplemente con
el gráfico delante.
Con el gráfico.
Pues veremos a ver, pues es la pregunta que nos hacía, déjame mirar que me gusta nombrarlo, Ada 103, que es una habitual.
Que repito, que si ya conoce el sector y se estudia bien de dónde vienen los beneficios y dónde puede incrementar, por supuesto es una compra, ¿no? Pero bueno, mi visión muy, muy, muy limitada es que no me gusta.
Pepe nos pregunta también por Iberia y IAG. IAG, la fusión de Iberia, British, que están ahí funcionando. Y además creo que es una pregunta muy acertada porque, si no te la iba a preguntar yo, la tenía también aquí apuntadita, porque el día 20, creo que, o ayer o el día de hoy, pues ha tenido pues una huelga. El día 29 tiene otra huelga. Ya en los titulares anunciaban que cancelaban definitivamente 118 vuelos, y supongo, es una intuición, que esto en el título pues tendrá algo que ver, porque si no lo tiene ya, apaga y vámonos. Que tengan una huelga y tengan pues 150 o 200 vuelos en parados en tierra, pues lógicamente tiene que tener una incidencia en el título. ¿O no ves nada extraño en IAG?
Pues la verdad que no tengo ni idea. A mí las compañías aéreas me parecen terribles para tienen demasiados factores negativos, que si el petróleo es uno, cualquier huelga es otro. O sea, yo jamás compraría una compañía aérea, y mucho menos con el petróleo subiendo, ¿vale? O sea que no.
¿Y notas en el gráfico alguna cosa rara de tres días para acá, o nada nuevo? O sea, algo normal.
Para mí, no, Iberia no es una compra.
No.
Directamente no.
Bueno, pues nos quedamos con ello y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Esperaremos al día 29 a ver si a Iberia y a G, en este caso, pues la pilla el rally alcista, o no la pilla, o las cancelaciones le vienen bien o le vienen mal, o todo esto. Y bueno, supongo que habrá estado pendiente de la ceremonia o el debate de investidura de Rajoy, que ha sido un 80-90% centrado en el entorno económico. ¿Te ha llamado la atención alguna de estas medidas económicas que eran necesarias, se consideran necesarias o que van a beneficiar la marcha de la bolsa, los mercados, la inversión, etcétera? ¿O crees que ha sido todo pues un poco una ceremonia y de cara pues a lunes, martes, pues que prácticamente seguiremos igual con ligeras modificaciones, Hugo?
Bueno, sí que ha habido algo en el discurso de Rajoy, tanto en la investidura como en la campaña, que me ha llamado la atención, ¿no? Y es que se ha centrado bastante en lo que es la figura del emprendedor, ¿no? Mm. El emprendedor es ese loco que un día decide probar una cosa, funciona, empieza a generar beneficios y empieza a darle trabajo a más gente, ¿no? Necesita un contable, necesita una secretaria, no voy a ser sexista. Es decir, le va bien, intenta un negocio, nadie cree en él, de repente va bien y genera puestos de trabajo, ¿no? Y eso Rajoy lo sabe que esa es la base de todo crecimiento y de toda recuperación. Y eso es lo más positivo que yo he visto en Rajoy, que dice algo que nadie ha dicho nunca antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que Rajoy puede que esto lo sepa, porque es un tío muy inteligente. Puede que lea bien, puede que hable de las cosas con las personas correctas, pero llevar los cambios, y volví a insistir en eso, ¿no? En los emprendedores, en el discurso de investidura. ¿Qué pasa? Que una cosa es hablar de los emprendedores y otra es tener la profundidad necesaria para implementar los cambios que permitan un cambio de mentalidad, porque el tema del ser emprendedor en España es lograr un cambio de mentalidad de que en vez de que la gente prefiera un ser funcionaria, prefiera arriesgarse, ¿no? Sí. Y aparte de ese cambio de mentalidad que tiene que lograr Rajoy, también tiene que hacer un cambio, muchos cambios legales, como por ejemplo, hoy en día intentas un negocio, fracasas y eres esclavo del banco, ¿no? Uh-huh. Los emprendedores no pueden depender de esa esclavitud de por vida, tienen que tener el derecho de ser capaces de intentarlo y que fracasar por intentarlo no les salga muy caro, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más me ha llamado la atención, que Rajoy lo ha dicho muchas veces, lo que yo tengo miedo es que no tenga la profundidad para llevar a cabo esos cambios necesarios para fomentar la creación de lo que llamo yo locuras o nuevos negocios, ¿no?
Uh-huh. Es lo que la cadena que pone en movimiento el resto de... del sistema, como la transmisión de los coches, pues sí. A mí también me llamó la atención y esperemos un poco que pueda llevar a cabo todos estos proyectos que tiene. De todas formas, pues todavía le queda un recorrido por delante hasta que pueda ser nombrado el Consejo de Ministros, se celebre, etcétera, etcétera. Así que entre pitos y flautas, hasta yo creo que los primeros días del año que viene, pues no podremos ver materializado algunos de sus proyectos.
Yo lo que me pregunto es por qué no hacen un Las Vegas en España, ¿no? ¿Te acuerdas de ese proyecto que hablaban de hacer un Las Vegas europeos en los Monegros?
Sí, sí, sí. Creo que se va a trasladar a Madrid. Las últimas noticias que tengo, sí. Pero bueno, de hace como 3 semanas es la noticia, pero no es estas noticias que las ves diariamente en la prensa, sino que a los 2 semanas pues ves una noticia pequeña, después a las otras 2 semanas otra pequeñita, pero creo que todavía está vivo el proyecto, pero no está en los Monegros, sino en la zona de Madrid.
O sea, se va a echar a perder la ciudad, ¿no?
Hombre, no lo van a poner en medio de Madrid, de la Castilla.
Mi propuesta, Rajoy, es crea un Las Vegas en España con 50 casinos y con todos los hoteles que acompañan, eso sería un dineral tremendo, ¿no? Y todos los impuestos, puestos de trabajo, hotel, bueno, sería una barbaridad. ¿Qué más da? Ya tenemos toda la visión en España, uno más.
Uno más no nos va a hacer más daño. Pues Hugo, ponemos aquí el punto final, si te parece, y bueno, okay. Como la siguiente intervención la tendremos después de Navidad, pues queremos felicitarte la Navidad, que lo pases fantásticamente bien, y en este caso pues nos encontraremos después de esa fecha, que será pues el próximo martes.
Vale, pues felicidades para ustedes también y un fuerte abrazo.
Pues fantástico. Al amigo Hugo Ferrer lo puedes encontrar en ferrerinvestes.com, ¿verdad, Hugo?
Sí,
Pues nada, ferrerinvest.com, ahí entras y tiene una página fantástica y ahí pues puedes contactar con el amigo Hugo. Por nuestra parte, nada más, ponemos aquí ya el punto final y bueno, pues emplazarte para mañana, mañana a las 9 de la mañana, que será un nuevo día, miércoles 21, y a ver qué tal se presentan los mercados, los gráficos y todos estos números que nos encantan, los que estamos relacionados con el mundo bursátil. Desde la realización y presentación, bueno, voy a decir yo, el último, Rosa María Jiménez se encargó de las labores de producción, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Sigues en la sintonía de MB Radio y nada, que pases una buena tarde, y mañana a las 9 pues estamos aquí como un clavo para conocer cómo se despiertan los mercados. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y finanzas, una producción de MB Radio.